¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana, como todas las semanas, con dos temas de gran interés para ustedes. El primero de ellos es el caso Bustíos. ¿Por qué es importante? Ustedes ya saben, el ex ministro del Interior y ahora probable candidato presidencial del Partido Nacionalista está implicado en este caso. Antes de emitir condenas o lanzar opiniones con prejuicios, vamos a tratar de analizar ese caso. ¿Qué pasó? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el involucramiento presunto de Daniel Urresti en este caso? Para eso hoy está con nosotros Hernán Barrenechea, abogado de COMICET, Comisión de Derechos Humanos. Bienvenido, Hernán. Les anunciamos que en la segunda parte vamos a hablar, con dos días de retraso, pero creo que es pertinente, sobre fundamentalismos y mujer a propósito del Día Internacional de la Mujer, que es un tema de siempre, en realidad, sobre el cual deberíamos hablar con continuidad. Vamos a tratar de explicar qué pasa con la situación de las mujeres en grupos como Boko Haram, como el Estado Islámico y en general en el mundo. Para eso va a estar con nosotros Norma Fuller, antropóloga y profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Católica. Hernán, ¿cómo te va? Tratemos de hacer, antes de llegar al presente, un raconto, un background, una historia del caso Bustíos. Empieza, recuerdo yo, el 24 de noviembre del 88, cuando Hugo Bustíos, corresponsal de Caretas, abogado además, es asesinado cerca de la base de Castro Pampa. Cuéntanos un poco más, ¿cómo ubicamos el tema en el tiempo y su evolución?
Bueno, los hechos se remontan efectivamente al 24 de noviembre de 1988, en el que Hugo Bustíos es emboscado y ejecutado por una patrulla que pertenece a la base antisubversiva de Castro Pampa, ubicada en Huanta. Hugo Bustíos, quien era un corresponsal de Caretas, cumplía la función en Huanta y Huamanga también, y en alguna zona de Ayacucho, de dar y proporcionar información acerca de las violaciones sistemáticas de derechos humanos a través de los medios de comunicación, específicamente a través de la prensa escrita.
Y ya llevaba unos años haciendo esta labor, ¿no? Por lo menos un par de años cuando ocurre esto, ¿verdad?
No, él siempre tuvo una vocación de apoyo al pueblo y sobre todo una visión muy respetuosa de lo que vendría a ser los derechos humanos en Ayacucho, y pues daba a conocer todas las informaciones relevantes acerca de las violaciones de derechos humanos, ya con varios años de anterioridad, ¿no? Era bachiller en Derecho, uh-huh. Quienes también, bajo sus conocimientos especiales, él, en cierto modo, planteaba habeas corpus cuando se enteraba de desapariciones de comuneros, de pobladores de Ayacucho. Entonces siempre su misión ahí en Ayacucho era el de al menos proteger en cierto modo de sus posibilidades el respeto de los derechos humanos.
Ok, ¿qué es lo que pasa el 24 de noviembre del 88 más precisamente? ¿En qué contexto es que él es victimado?
Bueno, en principio, un día antes, el día 23 de noviembre de 1984, se produce un asesinato en un pueblo alrededor de Huanta, Querapa, en el que se da a conocer que estos pobladores habrían sido ejecutados por Sendero Luminoso. Y es ahí donde él, en el ámbito de corresponsal, es quien va a cubrir la información respecto a este asesinato. Y al llegar ya a la escena donde se habría cometido estos asesinatos, el ejército le prohíbe el ingreso. Él dice que no podía dar información acerca del caso, y es donde él se retira a buscar el permiso del comandante del ejército, específicamente de la base de Castro Pampa. ¿Para qué? Para que con ese informe él pueda ingresar a la escena y poder cubrir la información.
¿Quién era el comandante en ese
momento? Sí, la Vera Hernández, ¿no? La Vera Hernández, que fue condenado ya en un primer proceso, en el caso Bustíos 1, a 15 años de pena privativa de libertad,
¿no? Ahora, ubiquemos acá al general Daniel Urresti, que en ese momento me parece que era comandante o capitán, ¿no?
Capitán.
Capitán. No, ¿qué papel cumplía él en la base Castro Pampa?
Bueno, la función o el rol que cumplía en Castro Pampa era la de servicio de inteligencia, un S2.
El jefe de inteligencia, ¿verdad?
Así es. Y un S2 tiene las funciones de recolectar información, tanto de inteligencia y contrainteligencia, relacionados específicamente a la lucha contra subversiva, ¿no?
Que digamos que su papel en ese momento era tratar de recoger información, investigar, de modo que él, en teoría por lo menos, y en los hechos también, trate de determinar quiénes son los probables sospechosos, qué movimientos tiene en ese momento Sendero Luminoso por ahí, etcétera. Esa era su tarea, ¿verdad?
Específicamente era la tarea, ¿no? Todo relacionado a la lucha contra subversiva. Identificar a presuntos delincuentes terroristas, ver en qué o cómo se organizaban dentro de la zona de Ayacucho, todo lo que vendría a ser la organización Sendero Luminoso.
Su probable nombre era Capitán Arturo, ¿verdad?
Su alias o apodo era Capitán Arturo.
Por lo tanto, ¿él tenía que saber de todos los operativos que había?
Sí, todo lo relacionado a operativos y, digamos, operaciones también contra subversivas, él tendría el deber de saber, ¿no? ¿Por qué? Porque te cumplía esa función de manejar información relacionada tanto a los operadores o a la organización de Sendero Luminoso.
Ok, Bustillo vuelve, pero en el camino es donde es interceptado, ¿verdad?
Así es. Él regresa a, ya con la autorización del comandante del ejército para seguir cubriendo la noticia, y es donde, antes de llegar ya al pueblo de Querapa, es emboscado y ejecutado, ¿no? Entonces, ya en un primer momento se determinó la responsabilidad de el asesinato de Hugo Bustillos a tanto Vera Hernández como a Vidal Sambento, quienes fueron condenados, tanto uno a 13 y el otro a 15 años de pena privativa de libertad. Y bueno, ya este segundo proceso es contra Daniel Urresti Helera, quien también habría, en todo caso, intervenido, participado en esta ejecución, ¿no?
Una pregunta, ¿por qué es victimado? ¿Qué es lo que, cuáles serían los móviles del crimen? Una de las versiones es que presumían, y leí en unos documentos, que Danilo Reyes era uno de los que presumía, no solo él, sino estos otros efectivos del ejército, que él era miembro de Sendero Luminoso. ¿Ese era el móvil del crimen? O sea, la sospecha sobre Bustillos en relación a que él probablemente colaboraba con Sendero Luminoso.
Bueno, las informaciones que se manejan en un primer momento es que efectivamente el ejército y parte del S2 de la base de Castro Pampa habría relacionado a Hugo Bustillos como un colaborador de Sendero Luminoso. Y esto porque en cierto modo señalan que un terrorista de alias Gavino habría señalado pues que el que le daba información era Hugo Bustillos, ¿no? Entonces ese sería el principal móvil, ¿no? Pero además no se descarta otro móvil en el que Bustillos, siempre en su ánimo de difundir y proteger los derechos humanos, habría, ¿no?, caído de manera incómoda para la función que vendría ejerciendo el ejército dentro de la jurisdicción de Ayacucho, ¿no? Y también hay otra hipótesis de trabajo en la cual se señala que el principal fundamento para eliminar a Hugo Bustillos sería pues el que él habría publicado información real de los nombres de los principales jefes del ejército, ¿no? Entonces habría dado a conocer las identidades reales o verdaderas o a través de fotografías, ¿no?, que él habría publicado.
¿Llegó a publicar esto?
Sí, llegó a publicar, ¿no?
En careta,
sí. Entonces es un ánimo de venganza, tal vez. Bueno, los móviles en el proceso se van a determinar en el momento del juicio oral, ¿no? ¿Cuál sería el móvil?
Lo probable quizás es que en realidad era una persona incómoda para el ejército y para Sendero Luminoso, ¿no?
Para ambos, ¿no? Porque recuérdese también que Sendero Luminoso amenazó a Hugo Bustillos y lo desterró, ¿no?, de una propiedad que él tenía, impidiéndole que regresara para poder cobrar sus, digamos, sus patrimonios o sus bienes. Es por ello también que Sendero Luminoso no no era, digamos, muy afín a lo que vendría haciendo y desarrollando también Hugo Bustillos en su afán de corresponsal de
Caretas. Okay. Avancemos un poco el tiempo. ¿En qué año se abre el proceso?
Bueno, el proceso, el primer proceso se abre en el 2007.
¿Por qué se demora tanto?
Por diferentes motivos, ¿no? Primero es por que no se encontraba información de los, digamos, de la entidad real de cada uno de los, digamos, jefes de la, del ejército y de, especialmente de la base militar de Castropampa, ¿no? No se tenía las identificaciones reales. Luego de eso se viene ya haciendo las gestiones para establecer la identidad, real identidad de estos, digamos, jefes. Y también por cuestiones propias del sistema, ¿no? Del sistema de justicia penal peruano, donde estos casos, por no existir una prueba directa, tal vez, siempre eran archivados, ¿no? Y luego es mediante la intervención ya del sistema interamericano de derechos humanos, donde se recomienda aperturar este proceso recién en el 2007, el primer proceso de Hugo Bustillos, y donde se ya condena a tanto a Leber Hernández como a Vidal Sambén.
Ok, vamos a hacer un corte pequeño y volvemos en dos minutos para continuar hablando sobre el caso Bustillos. Bien, estamos con Hernán Barrenechea, abogado de COMICET, Comisión de Derechos Humanos, quien representa a la familia Bustillos en el caso Bustillos, este macabro, terrible asesinato ocurrido en 1988 contra este corresponsal de Caretas, que además era bachiller en Derecho, y en el cual está implicado el exministro de Interior, Daniel Urresti. Hernán, ¿qué pasó? ¿Por qué no se lograba obtener la información necesaria para un juicio? Había poca disposición de las Fuerzas Armadas para dar los nombres, había cerrazón en los jefes militares para decir los alias a quienes correspondían.
Sí, eso no es digamos propio de este caso, sino ya en muchos casos siempre ha existido esa poca predisposición del ejército para brindar todas las informaciones relacionadas tanto a los jefes o como a los miembros del ejército. Entonces, eso es una razón fundamental, porque de acuerdo a nuestro sistema, primero tiene que individualizarse a los, digamos, denunciados o procesados para poder ejercer la acción penal. Si no, no es posible, ¿no? Entonces, eso es uno de los impedimentos, dado que siempre el ejército hace, digamos, una especie de espíritu negativo y guarda o reserva información que implicaría responsabilidad de sus, digamos, de sus...
¿Y es la familia la que gestiona esto ante la Comisión Interamericana, para que finalmente se abra la información?
Sí, para que se proporcione y el, digamos, el Ministerio de Defensa proporcione información relevante para el tema.
Ok, y entonces en el 2007 se abre el proceso
final. El primer proceso, ¿no? El caso Bustillos 1.
Y entonces ahí son condenados...
tanto
Oficiales Lavera y Amador
Vidal Sambento.
Vidal Sambento. Ojo de gato, ¿verdad?
Ojo de gato.
Alias. Apodado Ojo de gato. ¿Qué pasa después? ¿Por qué luego es implicado el exministro del Interior?
Bueno, ya en el desarrollo del juicio oral del primer caso Hugo Bustillos, aparece información reveladora en el que también señalan, pues, los testigos que también el que habría participado en la ejecución de Hugo Bustillos habría sido el capitán Arturo, ¿no? Conocido como con el nombre real de Daniel Urresti. Y luego de eso es que ya el Ministerio Público comienza a investigar el tema y encuentra elementos de convicción como para poder ahora formular una acusación.
¿Eso es por información que dan los mismos acusados?
No, no. En un primer momento, a ver, digamos, en un primer momento, en el juicio oral, una testigo señala que también habría participado en los hechos un tal Johnny Zapata, alias Centurión. Y es frente a él donde se abre el proceso. Y resulta que ya cuando se está investigando la responsabilidad de este nuevo implicado, es que uno de los ya condenados, ¿no?, señala que también, además de Johnny Zapata, también habría sido responsable de la muerte de Hugo Bustillos, Daniel Urresti.
¿Habría sido responsable del acto mismo o de la planificación del acto?
Bueno, el testigo señala de manera muy clara tanto de haber ejecutado a Hugo Bustillos, es decir, haber intervenido en la emboscada, ¿no?
Ahora, el general Urresti, el general Retiro, sostiene que esa es una acusación que hace alguien a quien él habría sancionado por su mala conducta. ¿Hay algún elemento de juicio para decir que era así realmente, que es una suerte de retaliación por un subalterno que pretende involucrar a su superior?
No, eso es totalmente falso, dado que de la información que tenemos nosotros es que no hay ningún elemento que pueda probar lo que señala el procesado Daniel Urresti. En todo caso es su posición jurídica dentro de los hechos, pero debe tenerse en cuenta que para que haya un tipo de sanción administrativa existen ciertas formalidades, y ninguna de estas formalidades se evidencian en como prueba al momento del proceso actual, ¿no?
Okay, el proceso entonces avanza y se le llega a citar a él, ¿no?
Se le llega a, claro, sí, él está ya inmerso en el proceso, él da su declaración allá en Huamanga, ¿no? Ante el juez.
¿Esto fue el año 2009?
Me parece, ¿no? No, era sido el 2013.
Ah, recién. Sí,
de nuevo caso. Y bueno, y ahora se viene desarrollando, y estamos en la etapa de, ya hay una acusación, y luego es eminente ya señalar la fecha por parte de la Sala Penal Nacional para el inicio del juicio oral.
Ok, y entonces en 2014 él es nombrado ministro.
2014, sí.
Ok. El juicio continúa mientras él está en el cargo, ¿no? Y el fiscal que lleva el caso sostiene que en algún momento de este año va a emitir finalmente su, no sé cuál es la figura que dice,
su acusación,
perdón, ¿no? Sobre el caso Urresti, o sobre la involucración, el involucramiento, perdón, de Daniel Urresti en este caso. ¿Hay algún indicio, como él ha sostenido, para pensar que habría alguna maquinación política detrás, o simplemente el fiscal actuó?
No, el fiscal actuó de acuerdo al ámbito de su función. Él señaló ya con anterioridad de que a fines de febrero se iba ya a emitir la acusación, y bueno, luego de eso es que días antes ya deja de ser ministro Daniel Urresti y sale la acusación, porque ya el fiscal había anunciado de que en el mes de febrero iba a emitir su acusación, ¿no? Entonces,
acá y eso independientemente de que él estuviera o no en el ministerio, o que se metiera o no al Partido Nacional.
Así es, porque el fiscal había anunciado, ¿no? Entonces, ya, y esto era, digamos, obvio, porque el estudio del expediente en fiscalía había ya transcurrido como 8 meses. Entonces, estaba dentro de un plazo como para ya poder pronunciarse. No es que haya sido de manera inmediata, rápida,
digamos. Imaginemos que el general Urresti no hubiera pasado por la política. O sea, imaginemos que eso no hubiera ocurrido. O sea, los plazos que se han ido cumpliendo en la fiscalía, en todo el ámbito judicial, ¿son los normales dentro de un caso como este?
Bueno, nosotros consideramos que en cierto modo se estaba dilatando el proceso al momento de no emitir el fiscal su acusación, porque ya había transcurrido como 8 meses y no teníamos acusación. Pero atendiendo también a la carga funcional del Ministerio Público, y el caso, que era un caso en cierto modo complejo, que ameritaba un análisis, un estudio adecuado de los hechos y de la normativa jurídica, entonces estaríamos dentro de un plazo razonable, ¿no?
Okay,
plazo,
el fiscal pide 25 años
25 años de pena privativa.
¿Por qué?
Por ser el autor mediato de la muerte de Hugo Bustillos, y acusa como los hechos como un delito de asesinato con gran crueldad en el marco del delito de, contra los derechos humanos, ¿no? De lesa humanidad.
Ahora, él se ha defendido sosteniendo que esta es una acusación política, que hay maquinaciones detrás. ¿La familia qué sostiene respecto del caso y de la actuación y las declaraciones del mismo?
Bueno, la familia siempre, digamos, tiene la convicción de alcanzar justicia, ¿no? Y que el derecho a la verdad que le asiste a la familia pueda reflejar lo que ocurrió con la muerte de Hugo Bustillos, ¿no? Lo que en realidad es y no aparenta. Entonces, bueno, esa es la, digamos, la finalidad que persigue la familia y también la Comisión de Derechos Humanos. El respeto a los derechos humanos es siempre nuestro fin último, y en ese sentido nosotros no perseguimos ningún aspecto político, ni tampoco tratamos de matizar o manchar el proceso con aspectos políticos. Acá son puras cuestiones jurídicas. Existe un proceso, existe responsables, y lo que se desea en todo caso es que con el Poder Judicial, con independencia y autonomía, pueda encontrar a los responsables, okay, y sancionarlo, ¿no?
A pesar de lo que me comentas, sí, me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Si bien este es un asunto que hay que ver en el ámbito judicial, para ti, para los abogados de Comisé, ¿qué significado tiene, digamos, que una antes autoridad y ahora una no autoridad, pero por lo menos un candidato probable a la presidencia, tenga, digamos, esto en su trayectoria vital, profesional?
Sí, porque nosotros consideramos que la legitimidad de aquel funcionario público, de aquel que aspira a ser presidente, debe ser el primer elemento, ¿no? Ser un candidato legítimo, y sería legítimo en el sentido de que respete tanto una vocación democrática como los humanos, ¿no? En ese sentido, creemos nosotros que debe de primero ventilarse y tener resultado de este proceso para luego poder ya entonces emitir una, digamos, una opinión ya mucho más exacta y redonda de los hechos.
Claro, digamos, en ese momento no se está sosteniendo que es el culpable, sino así es, se está solicitando que él vaya a un juicio, ¿no? Y que, como cualquier ciudadano, participe, se somete a ese juicio y veremos qué ocurre luego, ¿no?
Así es, eso es.
Una pregunta final, Hernán. El presidente Humala, ¿no? ¿Cuándo el general Urresti era ministro y hace pocos días incluso se refirió en malos términos al fiscal, no tomó distancia, digamos, del Ministerio Público? ¿Qué opinión les merece eso a ustedes?
Bueno, es una injerencia más de índole política. Ellos son los que realmente incorporan ingredientes políticos a este proceso, ¿no? Entonces, bueno, que nosotros siempre hemos solicitado y hemos demandado la independencia, ¿no? Tanto de los autores políticos y de los jueces o fiscales quienes ven este caso, ¿no? Sin ningún tipo de interferencia ni sugerencias, al menos, ¿no?
Bien, Hernán Barnechea, muchísimas gracias por venir a Tiempo Global. Creo que con esta conversación hemos dado una radiografía mínima del caso Urresti, sobre el cual creo que habría que decir que no hay ni que emitir condenas ni que provocar distancias, porque es un caso muy delicado, muy grave, implica la muerte de una persona con crueldad, como se ha señalado. Y bueno, una autoridad o una persona que quiere estar en política tendría que estar dispuesta a que esto se ventile de la manera más transparente posible para que los derechos humanos, la política, la democracia tengan un sentido en nuestro país. Gracias, Hernán, por participar en Tiempo Global. Volvemos en la segunda parte con Norma Fuller para hablar sobre los fundamentalismos actuales y la situación de la mujer. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y vamos a hablar, como les habíamos comentado, de un tema que puede tener relación con el Día de la Mujer que hemos conmemorado recientemente, pero es un tema siempre, es un tema preocupante, es un tema que está en la escena mediática, política, pública, ¿no? La mujer y los fundamentalismos diversos. Estamos viendo casos en Nigeria, con el grupo Boko Haram, ¿no? Niñas que explotan con una bomba, ¿no? Estamos viendo el caso de chicas involucradas en el Estado Islámico. Estamos para hablar de eso, con Norma Fuller, antropóloga, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Católica. Norma, bienvenida a Tiempo Global.
Gracias, buenos días a todos.
Buenos días. ¿Por dónde jalamos el hilo de este drama, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es que estamos viendo? Por supuesto, no son los únicos casos en el mundo, no son los únicos lugares donde hay maltrato, aplastamiento de la mujer, pero hay en este momento esto que ocurre en Nigeria, por ejemplo, ¿no? Secuestros de chicas para convertirlas a la fuerza del Islam, pero yo diría que ni siquiera convertirlas a la fuerza, ¿no? Hacer que asuman el Islam de manera más radical de lo que ya lo asumían, porque muchas de ellas eran musulmanas. Alguna niña muerta explotando una bomba pegada al cuerpo. ¿Qué está pasando?
Bueno, es un cuadro bien complejo, ¿no? Nigeria es un país que ha tenido muchísimas guerras entre musulmanes y cristianos, que además tapan guerras étnicas, ¿no? Claro. Es un país con 250 grupos étnicos. Y cuatro son los más importantes, ¿no? Los Igbo, los Hausa, los... ¿cómo se llama esto? Bueno,
cuatro grupos étnicos importantes.
Cuatro grupos y 250 más. Entonces, desde la creación, desde la independencia en 1960, han tenido guerras enormemente... los Yoruba son los que... enormemente cruentas, ¿no? Y no han tenido, y las siguen teniendo, y nunca han tenido estabilidad política. Y en algún momento dado, estas guerras han sido entre los musulmanes que están al norte y los cristianos, mayormente yoruba. Los yoruba son más mezclados, digamos, no son preponderantemente cristianos, por lo menos la mitad, y el norte musulmán. Y esto encubre también todas las rivalidades étnicas que hay dentro del país. Por ejemplo, la zona de Boko Haram, que es la zona del noreste, son los Karuni. No, es un grupo étnico importante que es diferente de los otros grandes grupos y que son la mayoría de Boko Haram y de esa región son Karuni. Entonces es tremendamente complejo.
¿En ese escenario la violencia de género puede agravarse?
En ese escenario, digamos, la violencia de género sí se puede agravar porque en todas las guerras las mujeres, seas islamista o no seas islamista, son botín de guerra. ¿No es cierto? O son, se ejerce venganza contra ellas. En estas regiones también hay una tradición de pelearse con el grupo rival y esclavizarlo, ¿no es cierto? Es una antigua tradición que ha dejado muchas heridas en África. Entonces, el contexto es bien complejo. Ahora, encima, el islamismo y todo este movimiento fundamentalista que ya tiene unos 30 años, le ha dado libreto, si tú quieres, nuevo libreto a estas diferencias ya existentes.
Y ahora, y es curioso porque Nigeria, y dentro de lo que es África, es un país que tiene fuerza económica, ¿no?
Es el país más poblado de África, es el más rico, incluso la moneda nigeriana es la moneda que se usa en todos los otros países debido a la inestabilidad De la región, que últimamente ha mejorado bastante. Entonces, es un país muy complejo. Tampoco vamos a decir que son 250 tribus con lanzas peleándose en ellos. También es un país moderno, pero que no ha logrado tener un estado que pacifique al conjunto.
¿Hay algo en estas visiones fundamentalistas, integristas del Islam, que va dirigido especialmente contra la mujer?
Sí, en el sentido en que todos estos países han pasado, tienen una relación muy intensa con el continente europeo y desde hace miles de años, no desde ahora, digamos. Entonces ha habido todo un proceso de occidentalización ¿no es cierto? El modelo del Estado, por ejemplo, nigeriano, el Estado formal es un modelo republicano, ¿no? Claro, con instituciones. Y entonces, por ejemplo, la educación universal se acepta como unidad, la salud reproductiva, es una serie de logros del desarrollo que se imponen a través de las grandes, digamos, instituciones internacionales. Y Nigeria firma todos los tratados formalmente. Uh-huh. Pero por otro lado, digamos, toda esta modernización implica un cambio en la posición de la mujer, derecho a la educación, derecho al voto, derecho a salud reproductiva, derecho a la propiedad y así sucesivamente, que sería una versión. Y entonces al Islam convertirse en una prédica que reúne a todas estas personas y siendo, digamos, alrededor, por ejemplo, la pelea más grande es dónde se aplica la Sharia. Y ya el Estado nigeriano ha aceptado que en el norte se aplique la Sharia.
Parcialmente,
ahí han conseguido una victoria. Y esto es una pelea que viene de los años 60. Entonces, al aplicarse la Sharia, entra en conflicto con las leyes modernas, llamadas modernas. Y entonces, allí el tema de la mujer se vuelve enormemente relevante, ¿no? Porque en la sociedad musulmana efectivamente la mujer tiene derechos y deberes, pero dentro de una posición bastante inferior a la del hombre.
Subalterna prácticamente.
Subalterna.
Ahora, hay algunas sociedades de mayoría islámica, conozco algunas, ¿no? Marruecos, ¿no? La propia Palestina, donde las leyes también están inspiradas en el Corán, pero no tienen esa cuestión tan marcada de sometimiento de la mujer. ¿Es posible crear un modelo, digamos, que recoja la tradición occidental, recoja la tradición coreánica y cree un sistema legal que impida?
Claro que sí, por supuesto, como ha hecho el cristianismo. Europa Occidental sigue siendo mayormente cristiana y el cristianismo era casi igual que el Islam en términos de la posición de la mujer, y son de la misma raíz, son el gran círculo mediterráneo, la misma raíz cultural en ese aspecto. Entonces, no, por supuesto, no hay ningún problema con la religión islámica, y como toda gran religión y como toda religión que se expande dentro de un universo étnicamente y culturalmente muy diferenciado, te puede tener muchísimas lecturas. El Corán le puedes leer, es como la Biblia, le puedes hacer, depende. Entonces,
sagrado. Ahora, ¿se da este secuestro, por ejemplo, de estas chicas que son forzadas a convertirse al Islam? Y hay esta imagen tan monstruosa, ¿no? Ellas con velo, un tipo con un arma delante de ellas. ¿Qué te sugiere esa imagen?
Claro, manejan imágenes realmente.
Porque hay algo ahí de mediático, ¿no? De manejo mediático.
Y ahí, de grupo, manejo, ¿no?, mediático, ¿no? Pero efectivamente, en todas estas regiones, el robo y la esclavitud no es tan antiguo, está prohibido ya, pero no es tan antiguo en la memoria. Entonces, robarte a las mujeres del grupo rival no es tan, no te digo que sea legal ni nada por el estilo, pero no está tan lejos. Entonces,
culturalmente todavía presente.
Todavía está cerca de la memoria, digamos, hombres y mujeres, ¿no? En este caso se han robado. El tema es que Boko Haram se opone a la expansión de la ideología occidental, del modelo de pensamiento occidental, y propone un retorno al el Islam. Y la manera de y la escuela la considera como la gran propagadora de los valores occidentales.
Un estorbo,
y entonces, ¿no?, el castigo a estas niñas es por haber ido a la escuela, por haber ido a una escuela de formato occidental, que para ellos sintetiza, digamos, el conflicto de estas dos maneras de ver el mundo, ¿no?
Ahora, también observamos a jóvenes, en algún caso europeas incluso, ¿no?, involucrándose en el Estado Islámico, ¿no? Este grupo tan criminal, cruel y orate que está en Siria e Irak. ¿Qué tipo de atractivo puede tener un grupo como este para jóvenes mujeres?
¿No? Que el caso de Nigeria y Boko Haram, te digo que está dentro de un contexto de guerras, multiplicidad, incapacidad de construir un Estado, etcétera, etcétera. En el caso del fundamentalismo de estas muchachas, se parece a un patrón bastante recurrente de personas que cambian su manera de ver el mundo, hacen una conversión, digamos, a una manera de ver el mundo completa, digamos.
Un absoluto.
Entonces, eso es bien interesante, porque en algún momento tú tienes una utopía digamos, y te reconviertes y cambias todo, ¿no es cierto? Y es el caso de los anarquistas en el siglo XIX, algunas variedades de marxistas, los revolucionarios, evangélicos, cristianos de diferentes tipos. Y ahora, digamos, una de las grandes utopías que están apelando a estos jóvenes buscando grandes respuestas, respuestas totales, es el Islam.
Sí, además el Estado Islámico, leí hace poco un ensayo de un profesor de Oxford que sostenía que justamente lo que ellos estaban haciendo ni siquiera lo hizo Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda, no. Claro, cometía ataques, predicaba, pero ellos están tratando de mostrar que tienen un territorio controlado, claro. O sea, que la utopía es real.
Que la utopía es real, porque Al-Qaeda utilizaba el terrorismo como estrategia, uh-huh. Y esa es una estrategia que muchísimos movimientos han usado, y por Dios, no es el Islam. ETA usaba el terrorismo, Sendero Luminoso usaba el terrorismo, los israelitas utilizaron terrorismo al comienzo cuando llegaron y trataron de fundar Israel. O sea, esa es una estrategia de guerra, ¿no es cierto? Que nos puede, obviamente cuestiona los derechos humanos, cuestiona una serie de principios, pero es una estrategia de guerra que no tiene una chapa religiosa.
Exactamente. Norma, vamos a hacer un corte y volvemos en 2 minutos para seguir hablando de este tema. Bien, estamos acá con Norma Fuller, profesora de la Católica, de la Universidad, antropóloga, hablando sobre la mujer y los fundamentalismos, todas estas cosas que están pasando en el mundo. Norma, en este escenario, digamos, ya no solo regional, relacionado con Oriente Medio, ¿no? O con el mundo árabe en general, sino en el mundo, ¿no? Hay una serie de situaciones que parecen revelar fundamentalismos que se instalan en un país, en una región, ¿no? Que someten a un pueblo, y en ese escenario someten de manera más grave a la mujer. ¿Qué podemos decir sobre eso? O si podemos explorar otro caso donde esto se está viendo con dramatismo.
Bueno, en general lo que sucede es que esto se da en sociedades que ya son intensamente patriarcales, ajá, ¿no? Y entonces cuando generalmente el fundamentalismo es o el retorno a un pasado mejor, o la ida hacia una utopía perfecta.
O el agravamiento de lo que ya había.
No, digamos, por ejemplo, los verdaderos valores cristianos. Recuperemos los verdaderos valores cristianos o los verdaderos valores islámicos que la modernidad ataca, uh-huh. Pongamos, ¿no? Eso sería el retorno a un pasado mejor. Otro es una utopía. Vamos a algo perfecto. Lo que fueron estas religiones, el cristianismo,
y lo que es el Estado Islámico ahora.
Utopía, también es una mezcla, ¿no? De siempre hay una utopía, vamos a ir a algo mejor.
Y lo que es Sendero Luminoso también.
Y lo que era Sendero Luminoso, el comunismo perfecto, donde no habría desigualdad, donde se abolirían las diferencias, no habría clases sociales, todos seríamos iguales en un mundo mejor.
Siempre con el culto al líder en el medio, ¿no?
No necesariamente, esos son subproductos, hay muchas variedades de fundamentalismo, ¿no es cierto? Pero la idea es yo tengo la verdad y el problema, la utopía tiene una capacidad renovadora, una capacidad revitalizadora, pero también tiene el problema que establece, tiende a establecer líneas rígidas entre lo verdadero y lo falso. Y produce entonces nosotros los iluminados y ustedes los que no han conocido a Dios o no han conocido o son clasistas o lo que sea la utopía que ellos pregonan.
Y en ese proceso conquistas más contemporáneas como los derechos reproductivos, la participación de la mujer en política se ven menoscabados.
Sí. Fuera contra esa utopía, no necesariamente va contra esa utopía, no hay una... pueden haber fundamentalismos feministas, ¿no es cierto? Hubo, por ejemplo, en los años 60, una versión del feminismo muy interesante, dicho sea de paso, que predicaba el lesbianismo político, porque imposible, pues, que las mujeres, ¿cómo iban a tener relaciones con sus enemigos? y una especie de guerra de las Amazonas. Ha habido una versión
¿dónde
así.
¿Dónde fue eso?
Eso fue en Estados Unidos, que yo recuerde. Tigreis Atkinson, por ejemplo, tiene un libro muy interesante y ella era brillante. Pero claro, la lógica te lleva a que si los hombres nos han oprimido toda la vida, mejor nos vamos y hacemos nuestro mundo perfecto entre nosotros.
La utopía del gineceo.
La utopía del gineceo. Que existió también en el siglo XVIII. Las preciosas, que fue un movimiento feminista de la época, también decidieron retirarse del mundo y vivir entre ellas. Bueno, entonces... Lo que estoy tratando de ilustrar es que hay muchas versiones y que el fundamentalismo puede florece allí donde eres dueño de la verdad. Y allí donde se pasa la frontera en la cual yo ya te la impongo.
Ahora, las respuestas de lo que siempre, entre comillas, podemos llamar el mundo occidental, ¿no? Frente a estos brotes, digamos, ¿no? Estas improntas culturales, guerreras incluso, tampoco a veces son muy eficaces, ¿no?
Bueno, muy estereotipada, ¿no? ¿No? Inmediatamente otra vez producen esta dinámica de nosotros y los otros.
Exactamente, ¿no?
Entonces ellos son bárbaros, irracionales, no tienen razón, los únicos que practican el terrorismo, nosotros nunca, jamás. Y por supuesto se invalidan porque practican el terrorismo, son igual de bárbaros y la guerra sigue siendo.
Y porque la mujer también está sometida de otros modos.
Y la mujer también está sometida de otros modos. Entonces. No, a la hora que tú caricaturizas al otro, digamos, y le mandas todos los defectos, sencillamente pierdes.
Ahora, ¿cómo se podría neutralizar esta deriva, digamos, mundial, ¿no? No solo, como yo se la da, anclada en el mundo árabe, sino en distintas partes del mundo, en distintas versiones, como tú señalas. O sea, porque uno se pregunta y dice, bueno, parece... Saramago tenía una frase sobre esto, ¿no? El día que el hombre se dio cuenta que era inteligente y se volvió loco, ¿no? Entonces, pareciera muy difícil controlar esto solo con políticas públicas, con rituales, con efemérides, ¿no? Porque es una cuestión muy compleja, ¿no? Tiene que ver con la educación, con las políticas públicas, con que la igualdad de género promovida, ¿no? Por el Estado, pero en la cabeza de la gente, tú crees antropóloga, hay instalados chips, ¿no es cierto? Sí. Los fundamentalismos de género o de otros tipos pueden darse incluso pues en ámbitos más pequeños, ¿no? En pueblos, sí, en familias, ¿no?
Sí, o sea, uno puede ser un individuo fundamentalista. Lo que sucede con los extremos de estos fundamentalistas, o sea, tú puedes ser una fundamentalista religiosa y sin embargo trabajar en una empresa y tratar con gente, pero tener un núcleo fundamentalista. Pero también está el grupo de la cuando se producen los grupos de vanguardia. ¿No es cierto? Esas personas, los iluminados, ya pasan por una conversión y su visión del mundo cambia, por eso se aíslan, ¿no? El cristianismo lo hizo en los siglos XII o XIII cuando dijo no se puede practicar el cristianismo, nos vamos a los conventos, ¿no? A vivir ahí la verdadera. Y entonces, eso ha sido estudiado en las ciencias de la conducta y en las ciencias sociales. ¿Cómo cambias todas tus prácticas? Por eso te aíslas, cambia. Entonces toda tu visión del mundo cambia. Eso ya son los extremos, aquellos líderes o aquellos grupos que llevan al extremo de aceptar ser una mujer bomba porque la causa es más importante que tú. Entonces tu vida no vale, la que vale es la causa.
Es un sometimiento extremo.
La causa es en este caso.
Claro, ¿no? Y una cosa que a mí me pareció absolutamente monstruosa y delirante es estos ataques que ha habido últimamente contra el patrimonio histórico, ¿no? Esa cosa que yo digo, ¿no? Tumbar estatuas, poner el bulldozer en una ciudad histórica como Hatra y el Museo de Mosul, ¿no? Hay el intento de destruir la memoria, ¿no? La memoria y
no
refundar el mundo,
sea,
¿no?
Exacto, pero no es destruir la memoria. Eso ya es una lectura occidental. Yo puede que sí, pero yo no lo aseguraría. En todo caso, entra dentro del patrón, sí, de reempezar la historia.
De
abolir el pasado, refundarlo de nuevo, como hicieron los cristianos en Roma, que destruyeron todos los templos paganos, los quemaron, los destruyeron con pico y pala, como hicieron los españoles en Tenochtitlán, que destruyeron los templos con pico y pala.
Ok, otra cosa, y volviendo al comienzo, ¿no? El papel de la mujer en todos estos escenarios es un papel que se lentifica, digamos, o sea, el progreso de la situación de la mujer se lentifica cuando se desatan todos estos procesos, ¿verdad?
No en todos, como te digo, porque los fundamentalismos son muchos. O sea, si tú vienes de un fundamentalismo patriarcal, digamos, como el islámico o el evangelista, y ellos buscan revivir los valores tradicionales, obviamente sí. Uh-huh. Obviamente sí, pero pueden haber otros fundamentalismos, uh-huh, que tengan dentro de su agenda la liberación de la mujer, como fue, digamos, el socialismo.
Bueno, de hecho, por lo general son los dictadores los que dan el voto, ¿no? Podría.
Bueno, ese es otro caso, digamos, diferente, pero digamos, hay mucha variedad. En esto sí.
A ver, Norma, hemos inaugurado en tiempo global, así en el 2015, la posibilidad de que el público pregunte. Hay una pregunta de Cristina Balea Chipoco que dice lo siguiente, ¿no? ¿Cómo debemos entender la potestad de las personas, en este caso de las mujeres, de revisar y cuestionar las tradiciones fundamentalistas? ¿Puede concebirse esto como un derecho irrenunciable? Y en la práctica, ¿qué puede hacer la sociedad internacional para combatir las prácticas que las mismas mujeres y que las mismas mujeres denuncian como opresoras y que los estados secundan y que algunos estados secundan?
Bueno, la pregunta es muy larga, ¿no?
Sí, son tres preguntas.
Todo depende de la posición de estos movimientos utópicos. Uh-huh. Si la fe es incuestionable, no la puede cuestionar ni hombre ni mujer. ¿No es cierto? Si entonces esos núcleos no cuestionables no lo puede cuestionar nadie. Claro. Esos núcleos pueden incluir que la mujer está subordinada al hombre.
Claro.
¿No es cierto? Puede ser. Si no fuera, y eso es el meollo del fundamentalismo, por eso se le llama fundamentalismo. Ahora, si no hay derecho al debate, y no hay derecho al debate, ¿qué puede hacer el sistema internacional que protege los derechos humanos? Bueno, depende de sus capacidades.
Pero si no se firman protocolos, no hay mucho que hacer. ¿No?
Exacto, si son situaciones de guerra y son grupos que han decidido que van a enfrentar frontalmente a estas instituciones una amenaza a su fe, lo único que se puede hacer es decir que están atentando con los derechos humanos, pero no se tiene, digamos, ningún acuerdo con ellos para poder hacer.
Ahora, la doctrina de derechos humanos ha progresado a tal punto que, por ejemplo, la Corte Penal Internacional puede emitir una orden de captura contra Joseph Kony, por ejemplo.
Claro.
Podría hacerlo contra al-Baghdadi, que es el jefe del Estado Islámico.
Puede hacerlo. Y entonces, pero mientras esté en su lugar, no lo van a cambiar, digamos. Y no va a convencer tampoco a esas jóvenes proclives a asumir estas ideologías que tienen respuesta a todo. Al contrario, lo va a victimizar y le va a dar una aureola, que es lo que está pasando con muchos jóvenes, que están viendo que estos son los que se la juegan.
Norma, lamentablemente tenemos que terminar esta conversación tan interesante que daría para mucho más. Te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global. Espero contar contigo en otra ocasión acá en el programa. Muchas gracias y esperemos que la situación mejore, aunque sea mínimamente, ¿no?
Gracias a ustedes, son temas muy complejos realmente y que remueven mucho, ¿no? Uno se siente muy conmovida.
Sí, a pesar de que aparentemente están lejos, uno dice, ¿cómo es posible que ocurran estas cosas tan monstruosas, sí, ¿no? Muchas gracias, Norma. Amigos, volvemos la próxima semana con otros temas de sumo interés para ustedes. Gracias.